Estamos grabando. Mi nombre es Jorge Holguín, estamos en compañía de Manuel Moya. Vamos a intentar canalizar a un primordial, habitante del caos, pero antes quería hacer un mínimo preámbulo sobre determinado tema. Cuando nosotros disparamos un proyectil, ese proyectil, de acuerdo al roce con la atmósfera, va perdiendo su velocidad hasta frenar por completo. Pero vamos a hacer hipótesis, que se disparara un proyectil en el vacío y que ese proyectil estuviera exento de desviarse con campos gravitatorios. No perdería su velocidad, pero tampoco aceleraría, porque sería ilógico que acelere, porque se mantendría con la fuerza que le dio impulso inicialmente, que es la fuerza de explosión. Si trasladamos todo esto al Big Bang, al último Big Bang, que ocurrió hace 13.700 millones de años, el universo se está expandiendo. Los miles y miles y miles de galaxias se expanden a una velocidad significativamente alta. Y eso es coherente. Lo no coherente para nuestra limitada ciencia es entender el por qué el universo no solamente se expande, sino que lo hace en forma acelerada. Esto significa que se expande cada vez más rápido. Algo que es absolutamente ilógico para nuestro entendimiento. Tendría que ser un campo inversamente proporcional al campo gravitatorio, o bien una fuerza que desconocemos. Según dijeron los maestros de luz, la energía oscura es en este momento la responsable o causante de la aceleración, expansión y aceleración de ese universo. Hasta que supuestamente, entre comillas, llegue a un punto límite y ahí comience a actuar la materia oscura, que también desconocemos su origen, su composición, todo. Y con otro campo o fuerza comience a la atracción. Hasta llegar de nuevo a un Big Crunch. Pero a veces uno piensa que, si bien los científicos, a los cuales aplaudo, alabo, porque han tenido muchos avances en distintos campos, en otros momentos parecen, y la palabra que voy a usar es despistados, en este aspecto. Si el universo va creciendo en forma acelerada, es un universo muchísimo mayor que hace 1 millón de años atrás, 10 millones de años atrás, 100 millones de años atrás. Y es un universo infinitamente menor que dentro de 100 millones de años, 1000 millones de años. Teóricamente, esas supuestas energías oscuras y materias oscuras que están interactuando con la creciente aceleración y luego con la contracción, futura de este universo, las galaxias se dispersan. Esto significa que se van alejando unas de otras, al punto tal que los propios maestros han ratificado que a distancias inconmensurables para nuestro entendimiento se están alejando más allá de la velocidad de la luz unas de otras. Entonces la pregunta sería, y es una pregunta que tal vez sea para que responda alguna entidad elevadísima: ¿la energía oscura y la materia oscura son fijas? ¿O de algún lado, cuando digo de algún lado, estoy haciendo un gesto que no entra en la grabación, como que estoy tomando de otro lado con mi mano, de algún lado entra a este universo más energía oscura? Porque si no, y como dicen los maestros, qué pobre que es el lenguaje, es como que se acabaría la pólvora. Porque tanto se va expandiendo el universo cada vez más aceleradamente, llega un momento en que si la energía oscura es estática, no va a alcanzar para todo. Entonces es como que o bien la energía oscura se estira tipo goma de mascar, o bien entra a este universo de X lado nueva energía para que el universo siga cumpliendo su función de expansión. Del caos, no sé, sabemos tampoco, tal vez hay algo más aparte de creación y caos, algo. Bueno, eso. Lo mismo al revés. Dentro de miles de millones de años, cuando comience la contracción, supuestamente, va a haber una cantidad X de materia oscura que va a cumplir la función de contractor, de atractor. Pero a medida que ese universo se vaya achicando, camino al Big Crunch, ¿qué pasa con esa materia oscura? ¿Se contrae también? ¿O se va yendo al lugar de donde vino, fuera de esta creación? ¿O se va asimilando a la contracción, como ahora la energía oscura teóricamente se puede ir asimilando a la expansión? Eso es lo que no sabemos, por lo menos yo no lo sé. Y he leído cientos de papers científicos, y los científicos ese tema no lo han tocado, no lo han tocado. Que lo toquen a partir de escuchar este diálogo, es esa parte. O tal vez otros científicos por otro lado llegaron a esta misma conclusión, ¿por qué no? Ya lo dije en distintas oportunidades que tenemos apenas micropartículas de la verdad, pequeñísimas fracciones de la verdad, y creemos que estamos encaminados, creemos, pero no lo sabemos. Bueno, vamos a dar asistencia a las entidades de luz, envolviéndome en rayo dorado crístico y pidiéndole a Manuel la mayor ecuanimidad y que no pierda la paciencia, que entienda de que está tratando con una entidad que ya tiene esa forma de ser. Así como las tortugas tienen caparazón, la mayoría de las aves plumas. Digo la mayoría porque el ornitorrinco no tiene. Entiendo que un primordial tiene una forma de ser. O tal vez estamos haciendo mayor problema del que pueda ser. Comienzo. Esto verdaderamente es un placer. Esto verdaderamente es algo que relame de placer. No tenéis idea, no tenéis idea lo que habéis hecho. No tendréis tiempo de arrepentiros por lo que habéis hecho. Permanentemente hemos vivido con vosotros, porque vuestro Dios, que os da libre albedrío, nos permite interactuar, y entramos permanentemente a esta creación, y conocemos vuestras debilidades, conocemos vuestros temores, sabemos a qué le tenéis miedo. Tenéis miedo a la noche, a las pérdidas, a la soledad, al fracaso. Y nosotros nos alimentamos de todo eso. Nosotros vivimos alimentándonos de vosotros, de vuestros miedos, de vuestras debilidades. Y nos causa un placer tremendo eso. Además, y esto es una excelente noticia, vosotros no estaréis para siempre. Primero que tendréis una vida muy limitada. No saben si mañana van a estar vivos siquiera en este plano. Y muchos de vosotros ni siquiera han conciliado con sus amigos, con sus parientes, con sus amores. Estáis solos. Nadie los entiende. Nadie los entiende. Cada uno de vosotros estáis en soledad. Vuestras parejas los traicionan, vuestros amigos los desprecian. Han sido maltratados de pequeño por vuestros padres, que los han despreciado siempre. En el fondo saben que son un fracaso como seres humanos. Y saben como espíritus que vuelven a encarnar para seguir fracasando. Porque una vez que desencarnan, se acuerdan de vosotros por 3 días y después los que quedan vivos siguen haciendo su vida, su fiesta. Y vosotros sois de vuelta ignorados. Y sé que no les gusta ser ignorados porque tenéis un ego tremendo. Querríais ser eternos, admirados. Pero no lo son. Son un eterno fracaso. Todos son un eterno fracaso. Viven peleando para sobresalir. Y nosotros nos alimentamos de eso. Nos alimentamos de vuestra crueldad. De vuestros temores. Tenéis miedo de todo. Tenéis miedo de viajar. De quedaros. De formar pareja, de estar en soledad, de traicionar, de ser traicionados, de crecer, porque luego no sabéis qué hacer con ese éxito, que por otro lado va a ser tan pequeño, porque volveréis a caer en una espiral hacia la negrura, hacia lo hondo. Sois nada, nada, tenéis ídolos. Porque sois débiles, tenéis tremendos ídolos, os alimentáis de placeres, y a nosotros nos viene bien todo eso, porque nos alimentamos de vuestros placeres también, de vuestros goces. Sois básicos, presumidos. Compañeros y yo estamos cerca vuestro, en todo momento. Cuando apagáis la luz, estáis en vuestro lecho, estamos al lado, sacándoles energía, tocándolos permanentemente a cada uno de vosotros. Nunca los vamos a dejar tranquilos. No hay cómo sacarnos de vosotros. Por la mañana os sentís débiles. No os habéis preguntado por qué estáis débiles. Porque nosotros nos alimentamos de vuestra fuerza. Nosotros no os preguntáis por qué. Bueno, les voy a dar la respuesta. ¿Por qué? No tengo necesidad de satisfaceros. Al contrario, es al revés. Cada vez estáis más solos. Ni siquiera podéis confiar en vuestro vecino, en vuestro amigo, en nadie. Porque el que te da la mano, mañana te traiciona. Y es así. Y esa soledad nunca podrá ser consolada. Nos alimentamos de vuestros engramas, de vuestros roles. Sois el banquete justo. No solamente vosotros, la mayoría de las razas. La mayoría de las razas. Es un placer estar aquí, contactado con este mundo y con otros mundos. Somos muchos, más de lo que vosotros pensáis. Más. Y crecemos. Y nos hacemos fuertes a medida que vosotros os debilitáis. Pensadlo. Pensadlo si no os sentís débiles. Hablan del amor. No tenéis la menor idea de lo que es el amor. El verdadero amor es el goce. Y quedaréis secos, yermos. Sois una raza que ya está empezando a flaquear. Sois una raza que está al punto de la extinción. Y no me da pena en absoluto, al contrario. A vosotros les tiene que dar pena. Para nosotros es un placer que os dé pena, porque nos alimentamos de esa pena. Nos alimentamos de sus miedos, de sus soledades, de sus angustias. Que las tenéis y las vas a tener siempre, desde el comienzo de las eras hasta el final de las eras. No tenéis idea cuando dormíos nos metemos en vuestra mente, escarbamos vuestra mente, nos alimentamos de vuestros recuerdos. Pensad cuántas cosas se os han olvidado en esta pequeña, mísera y pobre vida que tenéis, porque nosotros nos quedamos con vuestros recuerdos. Los recuerdos amargos son un suero de vida para nosotros. Cada vez tenéis menos memoria a medida que vais envejeciendo, y aquellos que son jóvenes y piensan que le falta mucho, no le falta tanto. No le falta tanto. El mundo está cambiando para peor. Y eso es gozo para nosotros. Claro que deambulamos más por la noche. Y muchos nos han visto. Muchos nos han percibido. Muchos han escrito sobre nosotros. No os dejaremos descansar nunca. Somos vuestra pesadilla, vuestra peor pesadilla. Y no importa que se resignen. Eso a nosotros no nos impide seguir absorbiendo vuestras fuerzas. Lo seguiremos haciendo. Y este receptáculo se cree que hace servicio. Este receptáculo es débil. Es absolutamente débil. Él piensa que no lo es, con sus mensajitos. Esos mensajitos que son estériles, que no los escucha nadie. Él está más solo que ninguno. Él está con angustias.
Este receptáculo tiene angustia permanente, está triste, está solo. ¡Solo! Me encanta que esté solo. ¿Se cree que es querido? Pobre, iluso, ingenuo. Ya me haré cargo de vosotros también. No os escaparéis de mí. No tenéis lugar donde esconderos. ¿Se creen que han hecho un favor a vosotros el haberme canalizado? Me han hecho un favor a mí. Yo desparramo inseguridad y después me alimentaré de ella. Estoy sembrando y después cosecharé. Me llamo Atox. Atox. Soy uno de los principales, primordiales.
Se fue.
Ay. Tengo los ojos.
Dame dos minutitos.
Sí, sí. Está. Tengo los ojos coloradísimos en la energía.
No pude. Pude percibir nada.
Es grotescamente malvado directamente.
Siempre cuando canalizo una entidad, percibo. No pude percibir nada. Había una oscuridad total y.
¿Y no te protegía la energía crística?
Sí, sí, sí. O sea que estoy absolutamente bien. Salvo los ojos enrojecidos que lo podés ver y las lágrimas que los podés ver.
Sí, lo veo.
Después en lo demás estoy bien, un poco aturdido.
Pero era todo un vacío oscuro.
Sí,
ese lugar.
Sí,
no
sí.
Se veían puntos de luz, trazos de luz.
No, veía, no percibía absolutamente nada, ni conceptualmente tampoco. Solamente,
pero podríamos
tal vez decir... en mi pobre concepto, era como una figura negra que yo canalizaba y una figura negra informe, digamos como algunos dibujantes hacen esas sombras en la oscuridad, o sea, más oscuro que la oscuridad, si se puede entender el concepto.
Pero comparativamente... cuando canalizas seres de distintos planos, ¿este tenía alguna similitud a algún plano?
No, no.
¿No podrías decir tercer plano, cuarto plano, quinto plano? No se puede hablar de plano.
No. ¿Cómo dijo que se llamaba?
Atox.
No. Aparte, habló todo de golpe, a borbotones,
Sí, y... me impresionó de una manera que no... creo que no pude meter bocado ahí, porque no parecía estar dispuesto a contestar ni nada, solamente era... disfrutar de su chance de...
O tal vez se preguntaba si hubiera, entre comillas, atacado, buscándote algún punto débil... Bueno... esperemos los comentarios.
Gracias, Jorge.